Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Mi seudónimo va a ser L.
L. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos despedimos luego en un faro y siempre os pregunto lo primero, vuestra relación con el mar.
Uf, yo creo que mi relación con el mar es toda. O sea, para mí el mar lo es todo. Creo que el mar te puede dar, el mar te puede quitar y es que yo justamente vivo en un sitio donde que está rodeado de mar. Entonces, es muy importante.
¿Sabes qué? Te voy a poner un sonido que te va a llevar muy al principio. Es el sonido del puerto de Barbate, una mañana cualquiera.
Vale.
Y dime dónde se va tu cabeza al escuchar, al escuchar esto.
Anda. Ahí los pesqueros, los del atún. O sea, a mí me lleva obviamente a mi infancia. O sea, yo nací en Cádiz, pero me llevé hasta los 4 o 5 años. Que dices tú, ¿tú no tienes como recuerdo? Yo tengo recuerdos súper firmes de cuando era pequeño, de la gente, de cómo se vivía allí, ¿sabes? Y obviamente, pues, es el trabajo más famoso de Barbate, que son los pescadores de atún. Y es un trabajo duro, que se van ahí a mitad del mar a coger atunes que son gigantes.
Sí.
Y es que de verdad, es que yo tengo una conexión con el mar. Para mí todo, esté bien, esté mal, siempre me voy a la playa.
Vale, ¿cuándo te vas al barrio de La Paz, a la barriada de La Paz? O sea, ¿cómo se hace ese proceso?
Pues mira, la verdad es que lo voy a decir y es la primera vez que yo voy a decir esto. Lo que pasa es que, bueno, con la familia de mi padre hacen ciertas cosas mal y no... Cosas que moralmente no están dentro de lo normal, ¿sabes? Y nosotros decidimos, bueno, yo era muy pequeño, pero mis padres deciden buscarse la vida en Cádiz. Uh-huh. Se buscan la vida queriendo pues abrir un negocio, abrir una heladería, cafetería, como siempre buscándose a las papas. Y yo pues empiezo viviendo con mi abuela, o sea, en casa de mi abuela empezamos obviamente en Guillén Moreno. Y luego nos vamos a la avenida Guadalquivir, la barriada de La Paz. Y allí me llevo durante muchísimos años en un barrio humilde y donde aprendo pues, muchísimo de la vida y de la realidad. Porque es que claro, qué fuerte, esto nunca lo he dicho. Yo cuando vivía en Barbate disponíamos de una muy buena economía. ¿Qué luego pasa? A raíz de este problema o de esta falta de moral para mí personalmente, y me quedo tranquilo, ya lo he dicho la primera vez que lo digo, porque mi difunto abuelo tiene muchas empresas y demás y tal, pues cuando deciden prescindir de eso, pues deciden buscarse las papas ellos solos. Entonces, claro, es empezar de cero completamente. Entonces, bueno, vamos a un barrio humilde. Tengo que decir que nunca me ha faltado de nada. Mis padres siempre me han dado, o sea, mi madre se quitaba un riñón, sí, me hacía falta a mí una cosa, pero hemos vivido en un barrio humilde y la verdad es que me ha venido muy bien para ser el adulto que soy hoy día.
¿Qué aprendiste ahí?
Buf, a ver, ahí aprendí mucho y creo que aprendí a lo que no quería ser, a lo que muchas personas, por desgracia, terminan aceptando, terminan haciendo, porque es el camino fácil cuando tú no tienes madurez mental, ¿sabes? Cuando tú allí ves, pues, que es fácil, pues, la verdad, tú con 14, 15 años, pues, trapichea con cualquier cosa, gana un dinero fácil y te crees el rey de la vida. Y así he visto un montón de chavales. ¿Qué lo pasa? Que no eres consciente de la realidad de lo que estás haciendo. He visto gente también, pues, mal. Pero también he visto gente muy humilde, gente que con poco se conformaba, y también he visto lo que es el valor de respeto. A mí en ese barrio, es verdad que tampoco era, yo qué sé, tampoco no era Guantánamo, ¿sabes? Pero ahí he aprendido yo de que cuando tú eres respetuoso y cuando no te metes en sitio donde no te tienes que meter, no te pasa nada. A mí no me ha pasado en la vida nada, nunca, al revés. siempre me han dicho, bueno, tú eres del barrio, tú no sé qué, y no ha pasado nada. Pero yo he conocido muy buenas personas que han acabado mal o han tenido mala vida, pero que han sido muy buenas personas y que me han enseñado muchísimas cosas. El respeto a los mayores, el respeto a la gente que te respeta. Y no sé, he visto yo he sabido lo que es la calle, no lo que se dice ahora, ¿no? Que están, hay muchos chavales con 14, no sé qué, que se ponen con las canciones, que si pistola, no sé qué, guillo. Calle me parece mucho más calle, ¿no? Una persona, un padre de familia, una madre de familia que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para darle de comer a sus hijos en un trabajo, a alguien que trapichea. Eso para mí.
Vale, ¿y cuándo empiezas a encontrar no sé si te ponías vídeos de VHS de Michael Jackson? O sea, ¿cuándo empieza a ser eso para ti una evasión? O sea, ¿cuándo hacer eso te produce una felicidad, una calma, algo?
A ver, mi madre siempre dice que desde que yo antes de andar ya bailaba. O sea, yo era, justo hace poco lo hablaba con mis padres, yo era ver una cámara o no sé qué, yo me ponía a sonreír a la cámara, escuchaba música y me movía, como que siempre me ha llamado la atención. Y lo bonito es que mis padres también me han dado muchísima libertad musical de escuchar lo que me dé la gana. Con mi madre, por ejemplo, escuchaba mucho Sergio Dalma, Eros Ramazzotti, todo este rollo, pero mi padre era más rockero. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí de repente, a mí me entró, no sé cuándo ni dónde, pero a mí me entró mi primera canción de Michael Jackson y yo lo flipé. O sea, y a mi hijo le ha pasado justo lo mismo. No sé si es, por ejemplo, Thriller, como ese morbo que tienen los niños de lo prohibido, ¿no? Thriller, zombie, qué sí, miedo, sí, que sí, no sí, sé sí, qué, ¿no?
Claro, claro.
Y a raíz de ahí fue como, Dios, o sea, me encanta esto, lo veía en bucle.
Bueno, es una genialidad absoluta.
Claro. De repente cuando... Luego yo, cuando mi madre no estaba en el salón, siempre aprovechaba y iba al salón y me ponía un CD que mi hermano me grababa pirata con canciones que me gustaban, me ponía a bailar siempre. Pero siempre también tuve un cuadro gigante de Michael Jackson en la puerta y era como... Yo no era consciente de quiero ser como él o quiero hacer algo parecido. Yo solo lo disfrutaba y yo quería saberme las coreografías de esos videoclips. Entonces yo hasta que no me las sabía no paraba. Y le enseñaba a mi madre.
¿Tu madre era tu primer público?
Mi madre era mi primer público y me animaba mucho. Y tengo una anécdota que es que parece una pamplina y si yo te lo cuento con 8 años, tú dices, te la he inventado, pero no es mentira. Yo soñé el paso tan mítico de Michael Jackson, que es el Moonwalker.
Sí.
Yo no sabía hacerlo. Yo lo soñé, me levanté y me fui al salón y sabía hacerlo. Esto lo juro por mi hijo, vamos. Es verídico. Yo soñé que hacía el paso, me fui al salón y de repente lo sabía hacer.
Me lo creo. Claro que sí.
O sea, y yo flipando. O sea, claro, para eso, sí. Para mí eso era imposible.
Oye, tu padre te hablaba de cuando él era actor. O sea, ¿tu padre te hablaba de eso?
Wow, tío, qué fuerte, ¿eh? Sabes muchas cosas. Mi padre... O sea, yo puedo decir que en cuanto a personalidad, mi padre y yo somos iguales. Iguales. Él está más loco que yo, incluso, y es un máquina. Y yo me enteré, en verdad, lo de que mi padre actuaba cuando ya fui yo más mayor. Fui yo más mayor, que yo me quedé flipado. Papá, ¿qué está hablando? Lo llamó la Compañía de Teatro Nacional aquí de Madrid. Y a él le encantaba. De hecho, a él me recitaba porque, claro, él hacía teatro clásico. Entonces, que si lo eran, recitaban prosa, no sé qué. Pero claro, mi padre ha sido toda la vida camarero. Toda la vida. Y era otra época. Al final, mi padre, oye, que me voy a Madrid a intentar probar suerte. Tenía 2 hijos aquí. Mi madre que se tiene que dar con los dos. Mi madre que encima su familia estaba en Cádiz capital. Para quien lo sepa, Barbate de Cádiz está lejillo, ¿sabes? Yo sé cuánto, 45 minutos, por lo menos 50, casi una hora. Y era como, no puedo hacer esto.
Y renunció.
Tuvo que renunciar, sí. Y eso es lo que yo nunca me hubiera perdonado. Encima teniendo un hijo. Porque yo siempre he dicho, tío, mi padre, obviamente es feliz, ¿no? Porque mi padre es el tío más feliz del mundo. Es camionero, le gusta, obviamente es un trabajo complicado, pero yo digo, tío, yo no puedo verme con 50, 60, 70 años y yo arrepentirme de no haberlo intentado. Porque quien nace artista, eso es una realidad. Quien nace artista es artista. Y es que no es tu trabajo, es que es tu forma de ver la vida.
¿Y tú has hablado de eso con él?
Sí.
O sea, tú le has dicho, tú no fuiste a por tu sueño porque tuviste que apostaste por quedarte con la familia o por las dificultades que había en la época, pero yo sí quiero apostar por mi sueño. O sea, ¿tú esa conversación la has tenido con él?
Es que, claro, Yo esto lo hablé con él y dije, papá, pero tú por qué no. Y siempre dice, yo mientras mi padre le dé cuatro y es como, yo mientras tú seas feliz, yo no sé qué. Y tu hermano y mis nietos y no sé qué. Pero es como. Al principio, obviamente, cuando encima no vienes de una familia de artistas, siempre lo obvio es que te digan tus padres, ¿vale? Mi madre siempre me ha apoyado. O sea, uh-huh. Al final a mí siempre, pues, obviamente, y por lo menos antiguamente, ni que yo tuviera 50 o 60 años, pero que cuando yo era adolescente, un chico que bailaba ya era... Era burla.
¿Cuántos años tienes? Tú eres muy joven,
yo
¿no?
Yo tengo 27 ahora 28.
Y todavía dices que cuando un chico bailaba, sí. Cuando tenías 8, 9, 10, 12, 14 años, te hacían burla.
Sí, a mí me daba igual, también te digo. O sea, tampoco me importaba mucho. Pero siempre me han apoyado, tanto mi padre como mi madre. Que lo que pasa, que siempre era, ok, tú bailas, tú actúas, que luego me gustó el teatro, pero como plan B, tú estudia algo. Y era como, yo te lo juro que yo todos los años que me preguntaban tú qué querías hacer, cambiaba. Yo un día dije, geo, quiero ser uno de los geos. Y dije, pues, por la cara. Otro día quería ser...
Como si lo de bailar fuera como un hobby, ¿no? O sea, vale, claro. Pero búscate algo serio.
Búscate algo serio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estoy ya tirando muchísimo más para adelante. Yo tuve 2 años que empecé a jugar fútbol y dejé el baile. Pero mucho más tarde ya, cuando mis padres también vieron, oye, yo empecé a trabajar como profesor con 16 años. Oye, se está ganando el dinero.
Profesor de baile, ¿no?
Sí, profesor de baile. Uh-huh. Se está ganando el dinero. Ok, pero siempre era, estudia algo, Guillo. Obviamente porque al final yo le había costado mucho sacarnos adelante a mi hermana y a mí, y era como, tener algo que no queremos que seas un... Guillo, porque al final la realidad, y es que en Cádiz mayoritariamente se vive de la hostelería y de ser camarero. Y la verdad también es que no está bien pagado. Y hay gente pegándose unas palizas trabajando 14, 16 horas cobrando una mierda, hablando feamente. Entonces eso es lo que no querían mis padres. Pero como te digo ya, cuando eres artista y no te puedes sacar nadie de ahí.
Te voy a poner una canción.
Ok.
Venga, dime dónde será tu cabeza a escucharla.
Qué fuerte. Wow, qué fuerte la intro, ¿eh? Start spreading. Qué temazo, Frank Sinatra. Hostia, pues mi cabeza se va automáticamente a la primera vez que yo pise un escenario cantando en directo.
¿Dónde era?
Eso fue en una orquesta que empecé a trabajar, que era por la zona de Córdoba, Córdoba-Málaga. Claro, yo me llevé muchísimo tiempo bailando y actuando en un musical, que casualmente en ese musical era benéfico, y grabamos las canciones porque no tenemos dinero para micros de diadema. Y yo era bailarín y actor secundario. Y el protagonista no sabía cantar. Y claro, era musical de Chicago, que era mayoritariamente son mujeres y son 6 chicos del elenco, uh-huh, poco. Uh-huh. Y el único que me dio entonaba era yo. Bueno, ok, me gustó. Digo, oye, pues a lo mejor entono, que me gusta, no sé qué. Y de repente un colega me dice, tío, que trabajaba en una orquesta, se ha ido el chaval, tú podrías cubrirnos 2 o 3 bolos, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, venga, a mí me hace falta dinero, para adelante. Y me dice, vale, te paso las canciones. Y me pasa ciertas canciones más de cada orquesta. Y me pasa esta. Y digo, tío, esto es...
¿No la habías oído esta?
Pero Frank Sinatra...
No la habías oído esta canción.
Entonces
la oyes, la descubres por primera vez.
Sí, y me encanta. O sea, obviamente mi Frank Sinatra, yo Fly Me to the Moon, My Way, son temas que sí conocía, pero de repente me quedo súper alucinado. Pero también digo... Yo no tengo voz para esto.
Vale, vuelve a ese momento en el que oyes esta canción por primera vez. Cierra los ojos. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps. And find I'm a number one, top of the list.
La he cantado tantas veces que me veo yo cantando, ¿sabes? O sea, a mí esta canción me parece una obra maestra. Este señor, lo característico que era cantando todo. Y claro, recuerdo perfectamente ese primer momento. Porque claro, me dicen, tienes que cantar esta canción, pero lo que no me dicen es que la orquesta abre con esta canción.
¿Y tú sabías inglés?
¿Yo? ¿Inglés? Mira, a mí me encantaba el inglés en la primaria, al principio de la ESO, pero tuve una profesora que me reventó las ganas de estudiar inglés.
Pero, ¿y entonces? ¿Cómo la aprendiste entera la canción?
Me la aprendí porque fonéticamente me quedo muy bien con las cosas, porque siempre me ha gustado la música americana también, en inglés. Y fonéticamente me la aprendí y poquitas cosas más, pero yo me inventaba toda la canción. Que de hecho una compañera de esa orquesta tenía un novio irlandés que me dice, no se te ha entendido nada, pero lo has hecho perfecto. O sea, lo has hecho súper bien. Increíble.
Qué bueno, bueno. ¿Por qué J. Cabello se ha puesto L de seudónimo?
Bueno, yo tengo que decir que yo soy muy otaku. A mí me encanta el anime. Y hay un anime que estoy terminando de ver que yo no me había visto, y mira que he visto mucho, que se llama Death Note. Y un personaje, que para mí es mi personaje favorito, que es un detective, nunca sabes durante toda la serie quién es, y su seudónimo es L. Y como estoy tan... O sea, es un personaje muy característico por la forma, las manías que tiene. Es como una persona muy inteligente, pero muy maniática a la vez. Y justamente dicho seudónimo L. Soy L. Ojalá lo fuera. Él es muy rarito, ¿eh? Y yo también, en verdad. Pero no sé. Es como que... Yo es que cuando veo un anime me quedo paranoiado y me llevo pensando en el anime un montón de tiempo.
¿A tu hijo le pasa también?
Mi hijo es peor. Lo que pasa es que hay anime que no lo puedo poner a mi hijo, porque aunque la gente crea que no, el anime no es para niños, mayoritariamente.
No.
Doraemon, no. Sí. Pero de repente le pone, yo qué sé, Ataca a los Titanes o
sí.
cualquier cosa, y dices tú, hombre, pues no es muy... Aparte que no lo entienden. Pero a mi hijo le encanta y dice, yo cuando sea mayor voy a ver este anime. Le digo, sí, pero ahora no puede.
J. Cabello, cuando ganaste el Tu Cara Me Suena, que fue súper emocionante, seguir todas tus actuaciones y llegar a esa final tan descomunal. También fue emocionante cómo rompiste a llorar. O sea, cómo de pronto, no sé si ahí sale el esfuerzo. Y hay una cosa que decías, yo es que lo he pasado mal. Claro, viéndote la trayectoria en ese concurso, que es muy bestia, ¿no? Que entiendo que tiene un nivel de exigencia alucinante.
Sí, más bien ensayos, la que te pones tú, ¿eh? O sea,
¿así?
Porque al final el nivel del programa es tan alto, de equipo, de compañeros, que dices tú, yo no puedo aflojar. Como afloje, me voy a sentir mal conmigo mismo.
Sí, tu actuación final, que fue como descomunal con
eso fue ensayo, claro.
Con todos los bailarines y con ese show.
Sí, bueno, al final, yo es que tengo la suerte de que parto de la base de que bailo. Entonces, por ejemplo, el Gran Showman sí lo puede hacer en el ensayo, pero porque yo ya me miraba el vídeo, yo llegaba al ensayo casi con todo hecho. Pero no porque me obligaran a hacerlo, sino porque yo era un pejiga, como se dice en Cali, ¿sabes? Pero es verdad que Lady Gaga sí tuve que hacer dos ensayos. Uno para aprender los movimientos de ella y otro para ensayar con los bailarines y que me cogieran por los aires y
otra
demás.
Otra actuación también, que tela.
Sí, para mí eso ha sido lo más complicado.
¿Tú sabías que ibas a ganar, J. Cabello?
No.
¿Tenías la intuición de que ibas a ganar? No digo que lo supieras, obviamente, porque entonces no sería un concurso. Pero tú tenías la intuición de que ibas a ganar ese concurso.
Tenía posibilidades. O sea, yo obviamente no descartaba la idea de poder ganar, porque obviamente, aunque yo sea humilde o lo que sea, yo sé también lo que he trabajado, ¿sabes? Y los conocimientos que tengo a día de hoy como para llegar a ganar un programa de esa magnitud. ¿Qué es lo que pasa? Que tú has estado, y la sorpresa que ha dado Cristina Castaño, Martín, tenía María Parrado, tenía gente muy brutal, y que cuanto más galas pasaban, mejor lo hacía. Y ese tuquillo, es que aquí en verdad... puede ganar cualquiera. Creía que lo merecía yo, como María, como Martín, como cualquiera, pero fue muy heavy cuando yo me...
Vamos a escuchar un poquito de la actuación.
Ladies and gents, this is a moment you're waiting for. It's a tune in the dark, your sweet soaking through the floor. Burying the bones, it's a meat that's getting on. They're taking your breath, stealing your mind. Always real, this left behind. Don't fire, that's coming for you, running it. It's only this moment that can welcome after. Your fever dream, get you seen, get it closer. Just surrender, cause you feel the fear is taking over. It's violence, freedom is wide open. It's a fiction in the puppet and you follow the vision. There's something breaking on the brick on everyone, it's on it all.
Verdad.
almacén.
Bueno, es que una cosa que como que repetías, ¿no? También cuando te encuentras con Blas Cantó, que estuvo aquí también de Gato Pardo, igual que tú, y fue una entrevista muy emocionante porque Blas Cantó estuvo aquí cuando no lo estaba pasando bien, ¿no? Me encantó verle tan recuperado y hablando contigo. Y es verdad que hay algo que me recordaba un poco y es que decías tú, es que lo he pasado mal, ¿no? En mi vida hasta llegar aquí. No sé si el apostar por lo que decíamos antes, ¿no? El apostar por un sueño, el tener que dar explicaciones, no es que quiero, esto es lo que quiero hacer, ya sé que tengo que tener un plan B, pero este es el mío. Y de repente eso que es solo el principio, o sea, es el principio de una trayectoria, pero es un principio como muy poderoso.
Total.
¿No? Decías, es que yo siempre me quedo a las puertas de todo, ¿no? Del Benidorm Fest, del no sé cuántos, y de repente esto es como ya un,
claro,
un
como
paso
el destino,
poderoso, ¿no?
El destino me tenía preparado esto, ¿sabes? Un poco. Y yo cuando digo que lo pasé mal, realmente no fue tanto por eso, como lo que digo, que obviamente es complicado, ¿no? Que, pero yo, es verdad que ni yo mismo decía, quiero ser profesionalmente, quiero hacer esto. Era porque yo iba y tenía ciertas personas en esa época en mi vida que me decían, es que no eres tan bueno. Eso es lo que a mí me reventaba, ¿sabes? Como en plan, tío, ¿cómo puede ser que yo me vea y que mucha gente me vea tal y tú me digas que yo no soy tan bueno? Es que no eres tan bueno, es que no vas a llegar porque no eres tan bueno. Entonces, hay muchísima gente que nunca confió en mí, que era de mi círculo más cercano, ¿sabes? Y más bien de eso hablaba yo cuando dije eso después de ganar Tu Cara Me Suena, que dije sobre todo a la gente que nunca confió en mí, porque había gente que yo necesitaba de verdad, 100% que confiara en mí, necesitaba el apoyo de esas personas y me decían que todo muy bien, pero es que no eres tan bueno como
Oye,
para estar
¿y
ahí.
¿Y después, cuando has ganado, qué te han dicho?
No se han pronunciado. Tengo ciertas personas que podría decir nombres y apellidos y hasta DNI, pero nunca se han pronunciado y no pasa nada. O sea, que yo no tengo rencor ni odio a nadie, ¿eh? Pero es como que cuando te regalan las cosas, yo creo que no gusta tanto, ¿sabes? Cuando te ha costado, cuando tú estás sudando, la gota fría, cuando cuesta tanto, lo disfrutas más. En general, y cuando tú apuestas por ti mismo de alguna manera, cuando durante mucho tiempo ni yo mismo aposté por mí, durante muchísimos años no aposté por mí, cuando ves que lo consigues porque te diste la oportunidad, ahí es cuando dices tú, ok, ya de aquí, yo no tengo rencor ni odio a nadie, pero ahí lo llevas.
Oye, J. Cabello, estaba pensando que habiendo tenido esa experiencia que nos contabas al principio, separar el éxito, el dinero, el negocio de la ética, ¿no? De la ética, y decidir el camino de la ética y del trabajo, aunque sea empezar de cero, que es el camino que hicieron tus padres, el mundo de la música es también un mundo bastante cañero.
Sí.
O sea, es un mundo difícil.
Es un mundo difícil y yo realmente llevo poco tiempo. Es decir, ya que nombramos a Blas, de hecho yo a día de hoy lo sigo diciendo y lo diré siempre, que gracias a Blas, yo a día de hoy estoy aquí, a Blas y a D'Angelo, 100%. Porque yo justamente, Blas a mí me habló para componer en un momento en el que me faltó nada para irme a dejar la música.
Para dejarlo.
Sí, sí. Tuve una experiencia muy mala con una discográfica que me contrató, que no puedo decir muchos detalles tampoco, pero una experiencia muy, muy mala, que yo perdí la ilusión y lo perdí todo. Y yo... Es verdad que gracias a Blas y a D'Angelo y a la gente que conocía la industria, María Parrado, yo la conocí antes de Tu Cara Me Suena, Nia, que son buenas personas en la música, pero hay muchas cosas chungas. Luego, lo legal en la música, en la industria musical, es muy complejo de aprender. O sea, a mí, Ruth Lorenzo, cuando yo hice mi primer programa en Cover Night, Ruth Lorenzo me mandó un cuaderno, un dossier gordo, como el libro de Petete, que era de cómo funcionaba la industria musical en cuanto a legalidades y en cuanto a todo, porque, bueno, y aún ayudándome, me la dieron.
A ver, J. Cabello, ¿qué me cuentas de Anemoya? Y sobre todo, vamos a poner la canción que ya ha salido.
Sí. Choque. Con ese H de Cabello.
Choque.
Terrorista en el amor, yo buscaba otra cosa, no sé si será el alcohol. se me puso delante y al momento me prendió. No sé cómo se llama, pero quiere atención. Me mira bailando mientras le rebota. Le quiero pedir un besito en la boca. Si tiro pa' abajo te sube la nota. No faltan dos shows pa' quitarnos la ropa. Que se acá el amanecer, baby, dale.
Son pa' bailar, full.
Sí, sí.
Tú quieres que te choque, dale.
Vale, este es la única canción que conocemos de lo que será Anemoia, que es
correcto,
tu nuevo disco.
Mi nuevo EP.
EP,
sí.
Vale, ¿y qué nos puedes contar, adelantar? Has dicho que tu sueño es hacer una gira, llenar un Wizzing. O sea, vale, ¿cómo va ese camino?
A ver, camino, yo es que tengo un... La verdad, y yo es que parece que lo estoy regalando de otro rato, pero yo tengo un equipazo, o sea, la verdad. Que trabajan, o sea, me dan total libertad de hacer lo que yo quiera, obviamente con unas cosas estipuladas, ¿no? En plan, con sentido. Pero, pues, la verdad es que Anemoia es mi primer proyecto que no es un single, ¿sabes? Y Anemoia es una palabra que descubrimos en una sesión que significa anhelar o echar de menos algo que nunca ha existido.
Uh-huh. O sea, que nunca existió. Nostalgia por algo que no has vivido nunca, ¿no?
Exacto. Y yo creo que todos y todas hemos vivido en algún momento... Por eso. Hay, o sea, las canciones son muy bailables. Hay
¿Pero cuántas tienes? ¿Cuántas tienes ya? ¿Tienes ya para el EP?
Sí, obvio, obvio.
¿Ya,
sí,
ya
sí
las tienes y solo falta que vayan saliendo?
No, el EP va a salir directamente con, así como rollo un álbum, vale. Sale Shock y directamente va a salir el EP.
Vámonos a un faro. Dime, ¿con quién te gustaría estar? Encontrarte, reencontrarte. ¿Y qué canción estaría sonando? Que puede ser tuya o cualquier canción que sea importante en ese encuentro.
¿En un faro?
Sí.
Buah. A ver, yo es que estoy en un momento, será porque estoy enchochado, perdido o lo que sea, pero yo con María, con mi pareja, o sea, 100%. Uh-huh. Y sonaría... Es que yo creo que un poco nuestra banda sonora realmente es el álbum de Afrolova de Relsby. Uh-huh. Sobre todo que todo siga igual o que vaya mejor.
J. Cabello, muchas gracias por este rato de conversación.
Gracias a ti, ha sido... Esto es muy cómodo, me ha encantado la entrevista, de verdad. No, he sentido una conversación, nada más que una entrevista, la verdad.
Gracias por venir.
Muy bonito.
Que vaya muy bien.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy la gente está feliz, de más tiempo de olvidar, tiempo de pensar, tiempo para escribir, para olvidar dolor y pedir que todo esté mejor, porque por lo menos sigue igual. Llena el agua, darte un besito, una excusa para estar juntito. Si me quieres, te quiero yo. Si te agobias, suelta un poquito. Si lo pides, te doy más rico. Si me quieres, te quiero por dos. Por dos, por dos. En pelota todo el mundo y corriendo para el agua, amor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.